Rompebolas, Avenida del Sur.
107.7, la radio de la Universidad de la República.
Si pensás en territorio.
Si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, organizaciones e instituciones, con estudiantes, egresados y docentes.
Entonces subiste a bordo de 103 PIM.
El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida.
Ya comienza 103 PIM.
La universidad en territorio.
Yendo por la ruta 8, nordeste Montevideo. Del kilómetro 18 hasta el arroyo Toledo.
Por la dura soledad de su llanura andariega, cabalga el flaco manchego, cabalga y sueña. Por la dura soledad va montado en su tristeza, alucinante montura, liviana como sus penas. Lleva un mundo de dolores por un mundo de pobrezas y se va surciendo andares con rosarios de miseria. Blasón de locura cubre solo ropaje en nobleza, su afán redimensionado, armazón de su firmeza. Va el manchego en soledad, soledad con Sancho a cuestas, cabalga su tiempo, tiempo, para no morir en letras, lleva entera su llanura, prolongada, ancha y crespa, y deja un relincho largo, crecedor. En hora cierta, por la dura soledad de su llanura andariega, cabalga el flaco manchero, cabalga y sueña.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de 103, el espacio radial del Programa Integral Metropolitano por Uniradio 107.7. Mi nombre es Nahuel y los voy a estar acompañando en esta mañana junto con nuevamente el profesor Marcelo Pérez del PIM. ¿Cómo estás, Marcelo?
Qué gusto estar de nuevo en este programa, Nahuel, tan especial, ¿no? Recién empezábamos con una buena introducción de Juan Daniel Hernández, músico vecino de Villa García, que tiene que ver con el programa especial que tenemos hoy, que pensamos en otro tono, que tiene que ver con las memorias y el legado del profesor, del maestro, mejor dicho, Martínez Matonte, figura de la educación pública, diría yo, de la educación popular, yo diría de la villa, pero diría del país, o del magisterio uruguayo, en pleno momento de lucha presupuestal. De hecho, no estuvimos dos semanas al aire porque estamos en plena lucha por plena lucha presupuestal, pero además en estos días hubieron un paro masivo de maestras y de profesores por la violencia también que se expresa en la sociedad y pasó los muros de la escuela. Y justamente la figura de Matonte era una figura que predicaba y actuaba de forma contraria a eso, ¿no? Pero era una escuela, proponía una escuela abierta, una escuela cooperaria, una escuela que tuviera otro sentido pedagógico y social, y en ese sentido estar haciendo el penúltimo programa de 103 de este ciclo es un gusto, y estar recuperando la memoria y el legado de Matonte con dos personas que por distintos motivos son muy importantes para hacer esto, Nos parecía que estaba muy bueno y agradecemos a Juan Daniel, que además de tener la cortina musical del programa, que es el blues que él hizo, ahora nos dedica estas estrofas para poder pasar, y que también tienen que ver con una actividad que después la vamos a repetir en el final, que tiene que ver con recordar en esto de cultivar memoria los 50 años de la intervención cívico-militar de la dictadura a la escuela. O sea, la escuela también fue un lugar donde hubo como un atropello a los derechos humanos y que es necesario recuperarlo, y este viernes a las 17:30 en la escuela 157 Villa García se va a estar haciendo de alguna manera un intercambio respecto a eso. Así que bueno, es un programa muy especial. Ya nos acompaña por acá, ¿no? Lo podemos ir presentando.
Tenemos a el señor Julio César Echechurri. Bienvenido, Julio.
Buen día, ¿cómo anda?
¿Cómo anda, Julio César? Un gusto tenerte acá.
No, además, gusto es mío.
Un personaje, por demás querido en el programa Interior Metropolitano, porque Julio César, además de estar ahora siendo entrevistado como vecino del territorio, que él en realidad vive un poquito y nos contaba más sobre la chancha, o lo que se conoce como la chancha ahí.
Claro.
Kilómetro 14, más o menos, 14
sí,
y medio.
Ahí atrás del cuartel.
El cuartel del 14. Además, fue alumno de Matonte y en distintos momentos estás vinculado a la memoria de Martín Matonte. También participa de algunos de los talleres que se dan en el programa. En particular, creo que estás en el de Arte del Fuego y Cerámica y Música, ¿no?
Y Música, sí. Sí, en los dos.
Ahí va. Que este sábado hicieron una actividad muy linda, por cierto.
El sábado estuvo brutal. Bien.
¿Qué estuvieron haciendo?
Y estuvimos por nuestro lado como integrante del grupo músico, unimos lo que es la experiencia de lo que es la construcción en cerámica de instrumentos musicales de nuestros pueblos originarios con la música.
O sea, que el taller de cerámica se juntó con Villa Sonora.
Sí, que yo creo que quedó oficialmente unido.
Quedó unido. No sí. sé si se enteraron los profesores de arte, pero ya quedaron.
No sabemos, pero está, quedó unido.
Perfecto. Bueno, y sé que tuvieron que hacer una quema, aparte de piezas, hasta larga hora, claro, así que el sábado fue una jornada pimiana.
Bien, divino.
Pero bueno, capaz que podemos ir entrando en lo que nos convoca ahora, que tiene que ver con eso, porque estamos recreando de alguna manera en otro tiempo parte de ese legado. Preguntarle a Julio César por...
Sí, capaz que para empezar, Julio, ¿podrías contarnos un poco cómo fue ser alumno del maestro Matonte?
Sí, yo creo que yo haría una puntualización, creo que más que hablar cómo fue ser, cómo es seguir siendo parte de esa comunidad maravillosa que fue la experiencia de Villa García. Que yo creo que está resumido bien claro en que por un niño responsable para un hombre libre. Uno sigue la experiencia educacional más que generar conocimientos técnicos, que era una necesidad, era construir hombres. Hombres solidarios, hombres respetuosos, dentro de una comunidad educativa con determinados principios. Y yo creo que ese fue el mayor logro de la experiencia educacional. El ir generando hombres que, con una forma de ser y de actuar ante la realidad, que lo acompañara durante toda la vida. Y hoy nosotros, por eso es importante lo que tú decías, nos hemos reencontrado con esa forma de educación, de ver el mundo, de comprometernos en el PIN. Donde encontramos docentes, compañeros de camino, que entregan todo lo que tiene, lo más maravilloso que son sus conocimientos, al servicio de la gente, ¿no? Yo creo que eso es lo más maravilloso y que a mí al menos me reafirma de que aquello que viví y que ya lo traía de mis hogares, de mi barrio, yo no tuve un salto de mi casa a la enseñanza. Continuamos, es una línea única y que hoy me encuentro nuevamente en ella, ¿no? Y que revivimos constantemente. No es un aquel tiempo, no. Qué hermoso que tuve suerte, como dice Rubén, de haber ido a Villa García, de haber estado.
¿Y cómo fue un poco, ya conociendo la escuela de Villa García, ¿cómo era y cómo es ahora? ¿Hay similitudes? ¿Hay diferencias?
Yo creo que no te entristece, porque pero no es fruto de que se hicieron malas cosas en Villa García. No, es fruto de una sociedad. Digo, hay conceptos que están errados acerca de qué es Villa García. No, yo discrepo con eso y coincido con el compañero de que trasciende el concepto ese falso de aldea cerrado, ¿no? Es algo abierto que nos une a todos los barrios, allá donde haya una buena persona, una buena gente, que somos todos buenos, cada uno defiende los, pero donde haya compañeros solidarios, respetuosos, amables, todos es que cultiven esos principios. Si Villa García, que en aquel entonces tenía las puertas abiertas para ellos.
El que nos está escuchando, que capaz que no conoce tanto del legado de Matonte ni la historia, si la tuvieras que ubicar en el tiempo, ¿de qué época estamos hablando? ¿En qué época vos habitaste la escuela y esa escuela hogar que decías?
Sí, una escuela hogar, qué bien. Porque en el 69, nosotros fuimos alumnos del Liceo Popular habilitado de Villa García. Teníamos que ir a exámenes y ahí nos encontramos con el primer ejemplo de que a nosotros en el PIN nos maravilló, que fueron nuestros docentes. En aquel entonces eran estudiantes avanzados que iban honorariamente a dar clases después de las cinco y media de la tarde.
Contanos cómo funcionaba un poco eso, porque los que están del otro lado seguro que no se imaginan una creación así, aunque fuera. La escuela trabajaba como escuela habitual.
Hasta las 5.
Y después de que él terminaba la escuela, digamos, la primaria, ¿qué pasaba?
5:30 empezaban. Primero se hizo de 1 a tercero, de primero a tercero, y después se incorporó al resto de los años.
¿De secundaria?
En secundaria. Y los profesores eran todos honorarios.
Era una cosa totalmente innovadora. Sería hoy, pero lo era en aquella época, en el 69.
Totalmente.
Es decir, pensar que una escuela además incorpora un liceo y que en la misma escuela, en otro turno, se está dictando clases de otro nivel.
Y que después los propios alumnos, con la ayuda de estudiantes de ingeniería y de arquitectura, construimos los salones de atrás. Que hablé, es decir, es increíble, ¿no? Hoy vos lo mirás en la distancia y comparás y decís, pa, qué maravilloso eso, uh-huh, ¿verdad? Qué es lo que nosotros vivimos.
O sea que la escuela, lejos de ser una escuela donde iban solo los niños, que también tiene su gran valor, solo los niños de primaria, tenía extendido su tiempo para otros niveles, pero además generaba una tarea de cooperación, de autoconstrucción, de diálogo entre distintos. Vos nombrás estudiantes universitarios, avanzados.
Totalmente.
Estudiantes magisterio, me imagino, que irían ahí.
Sí.
Y además construían parte de las actividades que no se ceñían o solo, no se limitaban solo al aula, digámosle. ¿Qué otro tipo de cosas pasaban en esa
unidad educacional? Hubo un momento en que estaba la crisis económica, había golpeado mucho la enseñanza y creo que eran pocos los pesitos para el comedor. Y ahí se comenzó a trabajar, tenía una chacrita a la escuela, al costado, calle por medio, y ahí se comenzó a trabajar la chacra. Con la ayuda de los vecinos que tenían arado, otros nos prestaban el tractor, se logró conseguir un tractor de oruga viejo que más estaba roto que lo que marchaba.
Ubicándonos como para atrás de la escuela, ¿no? Mirando
al costado,
al costado,
donde hoy está lleno de viviendas, ahí hay todo un barrio.
El 8 de marzo ahí.
No sé cómo se llama. Uh-huh. Y bueno, nosotros empezamos a cultivar. Esas chacras hacían jornada de trabajo, de limpieza del terreno, también de cultivo de plantas. Y con la ayuda de los vecinos, se salía, se hablaba con los vecinos, se les pedía una mano, consejos, opiniones.
Algo que vos traías hace un ratito era esto de la concepción de que la escuela o la educación debía abrirse al barrio y a la vida cotidiana de las familias, ¿no? Entonces, en esto también es que Matonte impulsa la idea de la escuela integral y cooperaria, que trabajaba con talleres, cooperativas, huertas. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo participaba en las familias? ¿Y de qué forma estaba visto en Villa García, ¿no? Porque estamos hablando de que un tiempo atrás tratar de como meter la escuela en la vida cotidiana de las familias, capaz que no era algo tan común.
Sí, yo te puedo hablar como la vi yo.
Claro, sí, sí.
Claro. Entonces, en aquel momento, en aquellos momentos, la situación era muy jodido y nos encontramos todos, yo era estudiante ya, con una realidad económica de las familias en su conjunto, porque la vivíamos nosotros, la vivía mi familia, la vivían las familias de los demás. Y tú veías que había un montón de gurises que quedaban en banda, que comían en la escuela, porque los padres tenían que trabajar, a veces se venían muy tarde.
Uh-huh. Además, entonces el tema, ¿no? Con Villarcí y toda la zona, el de la movilidad.
El de la movilidad, ¿no?
El de irse
tiempo
a trabajar,
no es como ahora. Y surgió la necesidad, yo pienso que ahí fue un acto visionario muy profundo de agarrar y extender el tiempo, el horario de clase, y ahí surge el primer semi-internado, donde era atendido por maestros también, pero también por alumnos del liceo.
¿Y cómo funcionaba el semi-internado?
El semi-internado, después los niños que iban de mañana a la escuela, después del comedor, eran contenidos en el comedor ahí después, por alumnos y maestros guiados, ayudados por maestros, alumnos del liceo, y se los orientaba en los deberes, en las tareas, se los contenía, se hablaba de lo que pintaba, hablando mal y pronto, y eso era lo que, pero respondió a esa necesidad, una necesidad material de resolver ese problema.
Cuando vos contabas esto del semi-internado, me acordaba que cuando difundíamos el programa y que venías vos y que iba a estar Adriana después en el segundo bloque, la directora de la escuela actual, nos mandaba un mensaje Angélica Melo, alias Kitty, para gran conocida del Teatro Punta Rieles, de la Comisión del Teatro.
La Kitty.
Y me dice, me acordaba cuando Matonte hizo el semi-internado, nos decía. Y el barrio lo respaldó muchísimo Matonte con eso. Era como un contrarario. Ahora que estándar de infundido, lo discutir tiempo extendido. Y hacían los deberes, comían, y las madres acompañaban. Y supe estar ahí en alguna situación, me dijo.
Sí.
Me acuerdo de la presencia de Norma, otra maestra.
Compañera Matonte. Fue compañera de Matonte, sí.
Me dice, traigo esto porque a la medida que vos vas contando, Julio César, también empiezan a aparecer otros recuerdos de otro que capaz que no fueron a la escuela, pero
sí,
la presencia
pero
la presencia de la escuela fue importante para un conjunto de la zona y el barrio, más allá de que si fueron a la escuela o no, por esto que
claro.
Estabas contando ahora del semi-internado, de la huerta, y en ese sentido, ¿vos cómo recordás a, más allá que cuando uno personifica tiene el riesgo de invisibilizar los colectivos, ¿no? Porque atrás de toda la obra hay colectivos, si no,
totalmente.
No funcionan. Y si Matonte pudo hacer era porque otros que estaban con él y otras.
Y compartían los
mismos valores, ideas, principios, iniciativas,
sí,
por más que él
sí,
fuera
sí.
El puntero, el que liderara. ¿Cómo te lo recordás a Matonte si le tenés que contar a alguien que no tiene idea de quién era Martínez Matonte? ¿Cómo lo recordás? ¿O cómo lo recordás de tu recuerdo ahora, que no es el de?
Claro. Yo tuve, por suerte, digo, trabajo mucho en mis recuerdos, en mis raíces, ¿no? Entonces, así como a veces uno se encuentra pensando en un ser querido del pasado, es decir, Matonte fue eso, ¿no? En una etapa de mi vida y en la etapa de la vida de un muchacho, un adolescente, es decir, significó junto, él como cabeza en Villa García, pero con lo que fue capaz de crear ese ambiente, ese pequeño laboratorio en donde seguir construyendo y reconstruyendo un adolescente que se le había explotado el mundo, como a todos, ¿verdad?
Sí.
Se reconstruye y vas juntando las piezas y vas moldeando un tipo de persona más comprometido con la vida, con los vecinos. ¿verdad? Y ese fue el gran logro de Martínez, ¿no? Y de todo, como decías tú, de todos aquellos que estaban caminando a nuestro lado. Capaz que teníamos más contacto con los maestros, con los profesores, es decir, con el medio muchas veces, ¿no? Porque después que formábamos equipo de trabajo, que íbamos a trabajar a las chacras de los vecinos que no podían trabajar la tierra, bueno, llevábamos lo que teníamos y le dábamos, hacíamos jornada de trabajo y nos comprometíamos a sacar ese vecino adelante, ¿no?
Cuando yo empecé a trabajar en cuando empezó el PIN, ¿no? Que empezó el PIN del 2008, me acuerdo que los primeros lugares que visitamos en aquel momento con varias personas en la universidad, entre otros me acuerdo el decano de la Escuela Bellas Artes, Samuel Ester, me acuerdo que pues, la escuela fue muchos años una escuela donde las Bellas Artes desarrolló un montón de cosas. De hecho, la escuela creo que fue la primera Villa García que tuvo el Ceibal, por decir cosas significativas que pasaron en Villa García en la historia reciente, ¿no? En Montevideo, ¿no? Todo el mundo se acuerda de Cardal, que fue donde se entregó la primera acta, pero Villa García fue la primera de Montevideo. Y me acuerdo cuando recorríamos con Samuel, con Humberto Tomasino, que era prorector de extensión, con una arquitecta, Cecilia Lombardo, y una psicóloga, Patricia Lacuesta, me acuerdo que algo que nos llamaba la atención era la cantidad de temas que se habían desarrollado en esa etapa que vos decís, Julio César. O sea, vos ahora contás de la huerta, contás de ir a apoyar otras huertas, contás del semi-internado, contás como cosas que contaste la pasada, pero que no son ninguna fácil, y pensemos hoy, ¿no? Y pensemos en ese 69, ¿no? Plena crisis social, económica, política, medidas prontas de seguridad, previa a la dictadura, inventando, creando cosas que van contra sentido de eso. Y lo que me sorprendió era la cantidad de temas, y me acuerdo que uno de los temas que me sorprendió era que Matonte tenía en una zona que hasta hoy no tiene saneamiento, la idea de tener un saneamiento. De hacer un saneamiento. ¿Vos te acordás de esa historia de lo que hacían con los ingenieros arquitectos? Como de pensar en los servicios urbanos, ¿no? Era esa idea de Matonte de decir, bueno, no se acaba, la escuela no es la clase de español, de
matemáticas. Claro, sí.
La escuela no es el programa de ANEP rígido, digámosle.
Claro, sí, porque nosotros, eso nos impulsó a nosotros en una calle del barrio, de ahí cerca de Vitud, viste la calle esa que Leonardo da Vinci y Sarabia, bueno, ahí sigue para arriba.
Sí.
Bueno, eso era impasable. Impasable en su momento, estoy hablando de esa época. Bueno, nosotros fuimos, se juntaron como 40 personas, creo que la gran mayoría era de Villa García, que iban al liceo, y conseguimos en la unidad militar ahí del kilómetro 14, que nos dijeron, que nos fuimos, pedimos que nos trajeran camiones de la cantera que está ahí en el Arroyo Toledo.
Sí.
Bueno, todo se empedró.
Hicieron la calle.
Toda la calle.
Por eso, había una lógica de construir ciudadanía, de construir ciudad, aunque no era ciudad, porque mantenían una lógica de la ruralidad muy fuerte, porque esa zona además tenía la escuela Jackson, tenía muchas otras cosas que convivían entre lo urbano y lo rural, no eran una cosa.
Nosotros salíamos cuando había jornada de trabajo, que se estaba todo el día, cuando había presentación de talleres, cerámica, de la construcción, todo. Salíamos los por lo general los sábados, salíamos los viernes de mañana y volvíamos de noche. Recorríamos todas las quintas, pero yo desconocía por dónde andábamos, pidiendo alguna verdura para hacer la comida. Nos daban de todo: cajones de verdura, chorizo, carne. Y esos días eran día de fiesta y se cocinaba y se comía ahí, ¿no? Es decir, por eso yo creo que es muy importante lo que dijiste tú. Fue una escuela de construcción de familia, no de amontonamiento, sino de construcción, que donde uno elige, ¿no? Sobre estos principios vamos a construir nosotros nuestra relación y vamos a seguir creciendo. Fue eso, y eso trascendió. No, venía gente de Malvinas a estudiar la Villa García.
Sí, me quedaba pensando en la importancia, y ahora capaz que te podíamos preguntar con Nahuel respecto a lo que pensás que aportó esa experiencia Matonte a la actualidad, ¿no? Si tuvieras que pensar en algo para ¿Qué debería o tener en cuenta en la escuela pública actual o qué debería tener en cuenta ese legado? Me quedaba pensando antes de ir a esa reflexión en la importancia del legado, que uno a veces no le toma el como la temperatura al tema o el valor. Y el otro día en la Facultad de Humanidades comentaban que hay un núcleo dentro del Instituto de Educación que se dedicó a estudiar el valor de Martínez Matonte o la experiencia cooperativa en el valor pedagógico, reinstalando el valor de su propuesta pedagógica. Y hay trabajos ahí como el de Anabela Paláez o de otras compañeras de ahí, que dijeron, bueno, esto que parece que queda invisibilizado, olvidado, porque está allá en la Villa García o está allá en donde termina el departamento de Ruta 8, donde termina el Montevideo y empieza Canelones, tiene un valor significativo. Y aunque no fueron figuras que trascendieron como otras que fueron igualmente importantes del magisterio, ¿no? Uno piensa en el maestro Soler, o piensa en Julio Castro,
claro.
Y un montón de maestras, y piensa en Elena Quintero, y piensa en un montón de aporte. Pero Martínez Matonte hasta hace muy poco, o cierto momento, pasó como sotoboche, como se decía popularmente, pasó por lo bajo. Y realmente tiene un valor, y un valor la propuesta que trasciende ampliamente la zona, aunque fue localizada y situada en una zona y fue hecha desde un lugar, desde una
y sumando a lo que estás diciendo, que hay como un legado muy importante, porque la comunidad educativa viene impulsando que la escuela 157 lleve su nombre y nace de una iniciativa ahí de la comunidad
hace
educativa
tiempo,
y de los vecinos
se está manejando
y vecinas.
Eso muchísimos, pero muchísimos años. Sí, no te quiero exagerar, pero vamos a ponerle del 87, 88, por ahí, ya se venía impulsando esa idea. No quizás de ponerle, capaz que no había la intención todavía de que la Escuela de Villa García llevara su nombre, pero ya había un movimiento.
Para que los ubiques a los que nos están escuchando y no conocieron, no tienen por qué conocer la bibliografía, digámosle, de Matonte. Y eso, Matonte, más o menos, ¿en qué año fallece? ¿O cuando después de la reapertura democrática?
Sí.
¿Matonte?
Sí, sí.
¿Cuándo fallece? ¿Vos te acordás más o menos?
No me acuerdo.
Pero él volvió a la escuela después de la
reapertura. Él volvió, sí, porque nosotros nos vimos. Es decir, él después que tuvo detenido y que después que se generó la amnistía y que nosotros también fuimos liberados, nos encontramos en Villa García y bueno, ahí estuvimos charlando, principalmente, son charlas muy emotivas, que más que charlar de teoría, un adolescente de 18, 19 años, mucha de teoría no tenés, lo que tenés son afectos, ¿no? Lo que te guían son los afectos, el respeto, la confianza.
¿Cuántos años tenías cuando volviste a verlo ahí después de la reapertura y la amnistía?
Y tenía 33 años, 34.
Claro. Y Matonte ya era grande.
Sí,
era
ya estaba.
Estaba grande y con achaques.
Sí, fumaba mucho, pero ese no es una decisión de él. Está pero bien. Siempre daba esa impresión de fragilidad, ¿no? Siempre.
Una infragilidad que por el otro lado era tremendamente potente, porque
claro, sí.
Lo que lograba y logra, porque lo estamos reivindicando hoy.
Claro, yo creo que es muy importante lo que tú decís, ¿no? Es decir, el trabajo en conjunto de la otra gente que si bien no es tan visible, no siempre estuvo ahí acompañando y llevando las cosas adelante, ¿no? Siempre hay una cabeza visible, pero hay un trabajo en conjunto detrás espectacular. Martínez Matonte no hubiera sido posible si no hubiera habido determinados principios en la sociedad en aquel entonces, ¿no? Como hoy tú hablabas de la violencia que se da en los barrios o en la sociedad que se transmite a la educación. Yo creo de que sí, está bien, sí, está mal que se ejerza violencia contra los educadores, pero está mal que le nieguen el 6% más el 1 del presupuesto. Eso es una de las principales violencias que debemos tener en cuenta. Y sin embargo, de eso no se dice nada.
Y por eso hace dos semanas no nos vemos.
Por eso.
Julio César, ha sido muy grato. Si querés te quedás, ahora vamos a llamar a después de la tanda a la directora de la escuela, Adriana Suárez, que tiene una impronta muy linda porque recuperan. Hay algo mágico que pasa en la escuela, que los que pasan por la escuela toman algo de eso y lo hacen propio, ¿no? Desde otro tiempo.
Sí,
se quieren quedar y vuelven. Ayer hablábamos con Denise, que es la subdirectora, que también va las cosas en el PIN. Y gran parte, pero ha pasado sistemáticamente con los maestros comunitarios, cuando se crearon los maestros comunitarios, en distintas etapas, que la escuela tiene algo que enamora. Y lejos de pensar esa idea de escuela que está lejos y periférica, hay un conjunto del magisterio y dice, oh, acá pasa algo que está bueno y hay como una memoria viva que está bueno recrearla, reinventarla.
Irla reinventando, si reinventando, no readaptándolo, tomando por su esencia. Villa García no es un montón de casas, son familias que viven, que tienen sus principios, que tienen sus sufrimientos, sus dolores, que más que usarla como un número hay que convivir con ellos, estar en la comunidad, ¿no? Para poder entenderlas y ayudarles en lo que se puede. Por eso el trabajo del PIN es, por favor, es reencontrarnos con eso, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Julio, por compartir tu testimonio y por ayudarnos a traer presente a la figura de Matonte. Que bueno.
Y a los invisibles. A esos que no son Matonte, pero que hacían que Matonte tuviera sentido hoy.
Sí, por supuesto.
Así que bueno, muchas gracias.
Vos sos parte de esa historia, gracias.
No, lo agradecido, sí, yo.
Bueno, ahora nosotros vamos a hacer una pausa cortita y ya volvemos con más 103.
Ya volvemos con 103 PIM. Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, NSC.
La divulgación de la ciencia, la tecnología y la cultura en la región.
Un programa de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas.
Lunes y viernes a las 7:30 horas con retransmisión los domingos a las 12 en Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR. El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio.
Preludio, anticipa el sonido de tu tiempo. Escúchalo los miércoles a las 10 horas en Uniradio.
Punto de órbita.
Donde la cultura está en movimiento y cada programa su nuevo aprendizaje.
Todos los martes y viernes a las 15:30 horas.
Acá, en Uniradio.
Seguimos en 103 PIM.
Fui papá de un pionero de guerra, aquí en esta tierra cantándole al sol.
Estamos de regreso en 103 y seguimos hablando sobre el legado del maestro José Pedro Martínez.
Veníamos Matón escuchando de fondo y ahí va a correr un poquito, gracias a que tenemos a Julia Gastón ahí en operando. y produciendo, estamos escuchando Los Pioneros de Silvio Rodríguez. Hace poquito estuvo por acá. No nos regaló esta canción, pero nos regaló un montón de canciones y estaba bueno, en alusión al tema que tenemos, escuchar esto que viene al caso. Estamos por el otro lado, tenemos por el teléfono a la gran directora, ¿no? Adriana Suárez, de la Escuela 157, ¿no? ¿Estás sí. por ahí, Adriana?
Bueno, no sé si comparto la gran directora.
Ah.
Sí, soy Adriana Suárez, soy maestra de la escuela y en este momento desempeñándome como maestra directora de la Escuela 157, una gran escuela con muchísima historia.
Muy bien. Adriana, recién estamos acá con Nahuel en la conducción.
Bienvenida,
en
este programa.
Buen día para todos.
Estamos en este programa 103 del PIN en la radio de la Universidad, en la Uniradio, y justo estuvimos en el primer bloque hablando con Julio César Churri, exalumno de Martínez Matonte y vecino de la zona y de Mai, contándonos un poco del legado de Martínez Matonte. Y entonces queríamos aprovechar este bloque para hablar contigo un poco de ese legado y también de la lucha que están llevando ahora adelante para que la escuela se pueda renombrar o nombrar con el nombre del maestro, que nos contaban que el viernes va a cumplirse 35 años de su partida, ¿no?
Sí, ya 35, qué disparate.
Sí, un montón.
Y el año que viene 100 de su nacimiento.
Qué lindo, y sería en los 100 estar poniéndole el nombre a la escuela, ¿no?
Sería, la verdad, que un lindo homenaje para tanto trabajo de ese colectivo que tuvo todos esos años trabajando en la Escuela 157, en esta comunidad tan linda, que nosotros pensamos que para hacer justicia tendría que cambiarse el nombre, ¿no? Reconociendo a la figura de José Pedro Martínez Matonte, a todo ese colectivo que estaba detrás. Esto no lo hace una persona, sino que lo hace un gran colectivo, que es una experiencia maravillosa en la Escuela de Villa García, y además una experiencia innovadora para lo que es el magisterio, ¿no?
Claro. Y Adriana, ¿qué significa hoy en día para ustedes como docentes sostener y resignificar ese legado?
Bueno, es algo que se da naturalmente en esta escuela, no que produce cambio en los colectivos, ¿no? En todos nosotros. Voy a hablar a título personal. Yo siempre dije que era una maestra antes de llegar a la Escuela Villa García y otra después de haber transitado acá en la escuela y haber compartido con esta comunidad, una comunidad además muy receptiva. Hoy, por ejemplo, cumpliendo una medida que se habló ayer en la asamblea de ADEMU, que era reintegrarnos después de esta situación de violencia. Uh-huh. Todo el colectivo docente del turno de la mañana se desplazó por fuera de la escuela, antes de las 8 de la mañana, vestidos de negro, sin túnica, para leer una proclama de ADEMU. Y el respeto y el silencio con el que fuimos escuchados, la verdad que es increíble. Y bueno, y es una comunidad muy distinta a otras comunidades que tenemos que preservar y cuidar entre todos, porque es única. Y creo que todo tiene que ver con los inicios de la escuela en Villa García, ¿no? Que fue donde se involucró la comunidad. Ellos sienten propia la escuela porque fueron parte de ella, ¿no?
Tal cual, Adriana, eso que vos decís siempre nos llamó la atención desde el PIN y creo que de otros que vamos a vincularnos con ustedes en las redes, en las acciones, y contábamos en el otro bloque algunas de esas cosas, y me parece recontrapotente lo que decís, porque es una zona atravesada por múltiples dificultades, necesidades y desigualdades, ¿no? Es una zona que convive en muy poco espacio o kilómetros o distancia, situaciones donde hay bastante opulencia y otras que hay mucha necesidad. Entonces, ¿cómo se resignifica eso en esa comunidad? Porque la escuela está enmarcada en un contexto que claramente no era el de los 60, digámosle, que uno suele asociar a ese colectivo que encabezó Matonte, y estamos en el 25, ¿no? Y la medida que tenían, que decías vos, también tiene que ver con otro contexto, con otras necesidades, otras fracturas, otros problemas estructurales, pero también concretos. Entonces, ¿cómo se resignifica esa comunidad educativa que vos describís como única hoy? No sé, ¿cómo la estás identificando vos? ¿Cómo la viven ustedes ahí en el colectivo?
Sí, la verdad que es un orgullo poder ser parte de este colectivo, que es lo que digo, no es la figura de la maestra directora, es la figura de todo un colectivo. Hablo en nombre de todos los maestros y maestras, docentes, no docentes, uh-huh, que habitan la escuela, que creo que la gran mayoría estamos acá por una opción personal de trabajar en esta escuela con esta comunidad. Todo lo que se generó en la época histórica del 52, que fue cuando se inauguró la escuela, tuvo que ver cómo era la realidad, ¿no? Era partió de una escuela rural, que era la que estaba enfrente, pasó a ser una escuela suburbana, y con estas características de que acá en esta comunidad no había nada, nada de nada. Digo, yo llegué en el año 94 y sigue sin haber una biblioteca. La más próxima ahora tenemos todo lo que tiene que ver con internet, ¿no? Pero en ese momento, en el 94, necesitábamos acceder a libros y a materiales de estudio, y lo más próximo es la Plaza de Deporte número 5, que es muy lejos de Villa García. Entonces, todo lo que se hizo en la época del 52 fue para acercar a los vecinos a una comunidad que tuviera médicos, que tuviera, bueno, el tema educativo de la extensión horaria, el liceo popular, porque tampoco existía, y bueno, una cantidad de cosas que la comunidad las necesitaba. Por eso fue tan importante en esa época todo lo que se hizo.
Tal cual. Y la necesidad de como hacen ustedes, recrearlo hoy, ¿no? Hablábamos en su momento de la necesidad de reinventarlo hoy, ¿no? No de una memoria, digámosle, congelada, sino una memoria viva que se resignifica y se reconstruye hoy, ¿no? Con las comunidades que tienen hoy, que son los niños y familia del hoy, de ese Villa García, ¿no?
Claro. Por ejemplo, viste que cerró la policlínica El Eje, uh-huh, y la escuela tiene un espacio para que venga el móvil todos los días martes. Hoy tenemos solo vacunadores, ¿no? Pero uh-huh, venía el móvil que se rompió, porque la idea es que los vecinos sigan atendiéndose en salud. Y dar ese espacio para que lo tenga. Después, todo lo que se hizo con la comunidad, la mesa técnica, para que la escuela tuviera un lugar también para los adultos, y funciona un centro de adultos, el centro número 6, a partir de 5:30. Hoy por hoy podemos decir, muy contentos de que tenemos una orquesta infantil, que es un niño, un instrumento musical, que también se está dando acá en la escuela después de 5:30. Que el espacio de la escuela está abierto las 24 horas, es usable, no solo los horarios de clase, sino que la escuela es un espacio donde pueden venir y sentirse atendidos y cuidados, claro, sí, en distintos horarios.
¿Y cómo esto que vos decís de que la propuesta pedagógica, que era algo que hablábamos, pensando en la historia, en el legado, pero también en la actualidad, lejos de ser una escuela que se ciña a la tarea concreta, igual sumamente importante de dar un programa, de dictar un aula, trascienden actividades, un montón de cosas? Y yo pensaba ahora, cuando hablabas, también esa idea de crear y recrear con los estudiantes y la comunidad distintas cosas, ¿no? Pensaba en el periódico que tiene la escuela, pensaba en las actividades que siempre nos abren las puertas, pensaba en el vínculo que en este caso tienen, hablando de la universidad, con nosotros, pero también con otros actores sociales, cómo son sedes las redes educativas, de distintas actividades, ¿no? Esa cosa de pensarse más allá del aula, ¿no?
Y mirá qué significativo lo que te voy a decir ahora, ¿no? Ayer un grupo de 5 maestros se fueron con alrededor de 50 niños de sexto año a un campamento escolar, haciendo uso de la guardia gremial, o sea, sabiendo que ellos estaban de paro y se les va a descontar el día. Ellos ayer asumieron la responsabilidad de irse de campamento. El día sábado habían 4 maestros acá en la escuela cocinando pizzas para que los gurises pudieran tener algo para disfrutar en la noche de ayer, pasar un lindo momento con los compañeros. Y bueno, y todo eso en forma honoraria que hacen los maestros, ¿no? Que bueno, eso se sigue haciendo.
Y lo vas contando y nos va erizando un poco a todos, porque totalmente, eso habla del compromiso social de la escuela, de la comunidad, y que si hay
Teniendo en cuenta la particularidad de estos últimos días, ¿no? De que vienen de un paro desde el jueves, es que están estaban con el paro hasta ayer. Entonces eso habla de un compromiso muy grande.
Pedimos avisamos en ADEMU que los niños, porque no había otra fecha para el campamento, ni había otra fecha para conseguir para los ómnibus, y que los maestros iban a ir, ya lo hicimos una vez acá con Denise Hernández, que es la subdirectora siendo comunitaria, nos fuimos en el medio de un conflicto a un campamento con comunitario, también haciendo uso de la guardia gremial, sabiéndonos que nos iban a descontar los días, pero lo hacemos por y para los gurises y las gurisas, ¿no?
Sí. Adriana, si tuvieras que dejar un mensaje para la audiencia sobre el valor de la historia y el reconocimiento a Matonte, ¿cuál sería?
Y bueno, es que confiaran más en los docentes, ¿no? En el hacer docente, que colaboraran más, que pudiéramos estar acá, familias y docentes trabajando para y por los niños y las niñas, que son nuestro futuro. A mí me queda muy poquito de trabajo en la escuela, me pusieron fecha de caducidad, y acá hablando con compañeras que sale el curso de directores, que se tomen el tiempo y estudien, porque necesitamos alguien con buena cabeza en la escuela y que pueda seguir trabajando en forma colaborativa, nada más ni nada menos que de forma colaborativa.
Tal cual.
Posiciones.
Que parece una cosa fácil de decir y tan difícil de practicar.
Parece tan sencillo decir, hagámoslo de forma...
Alguien seguramente tome esa posta, haga de relevo para que las causas colectivas y las historias colectivas como la de la escuela pueda seguirse. Te queríamos preguntar antes de liberarte, y sabemos que saliste a hablar con nosotros en plena horario escolar.
Sí, pero un gusto hacerlo, la verdad es que es un gusto hacerlo, poder hacerlo.
No, y te agradecemos pila, y cuando hablábamos contigo y con Denise antes para preparar un poco su salida, agradecemos porque siempre hay un lugar para recibirnos, al PIN, a la universidad, a los colectivos, etcétera. Y eso es parte de la impronta. Te queríamos contar, no queríamos dejar antes de despedirte de que nos contaras un poco cómo viene el proceso de juntada de firmas y de movida más barrial de la comunidad para que la escuela cambie, tenga el nombre del maestro Martínez Matonte, en qué está ahora, y un poco aprovechar este espacio también para compartir algo de eso con la audiencia.
Bueno, ahora es un trámite que tiene un número de expediente que se generó en primaria, donde nosotros presentamos más de 1.566 firmas. Todavía seguimos juntando firmas porque hay gente que se está enterando y quiere venir a apoyarnos. Y esto está dentro de la órbita de la DGEIP ahora. Nosotros tenemos copias y queremos llevarlas directamente al Parlamento para ver si se puede agilitar estos tiempos, porque la burocracia es lo que tiene. Que nosotros administrativamente hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para hacer entrega de las firmas. Y ahora falta, que lo evalúen y que se resuelva, ¿no?
Bien. Igual, es que necesita que formalmente el trámite termina cuando el Parlamento lo trata, ¿no? Cuando el Parlamento le pone el nombre, a la escuela, le renombra a la escuela.
Sí, es que ahí termina, pero primero tiene que pasar por todas las vías jerárquicas, todavía está la inspección no llegó a CODICEN. No.
Es un caminito largo.
Pero lleva su tiempo. A pesar de que tenemos una ordenanza que es la que nos avala, que son 10 días, puede estar máximo en una oficina, a veces los tiempos se pasan de esa fecha.
Bueno, quién sabe, teniendo en cuenta que el año que viene son los 100 años de su nacimiento.
Sí, pero capaz que esto que contás ayuda a que las cosas capaz que se agiliten, pero sobre todo para que la gente sepa y sume su firma, se involucre, y en la medida que el tema está en boga, es más fácil que algunas cosas se agiliten un poquito.
No, y está bueno poder difundirlo, porque siempre hay alguien que conoce a otra persona que capaz que justamente esa persona es la que tiene que
mover el expediente.
Exactamente.
Está bien. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho que hayas dado desde rato. es invalorable el aporte y la contribución que hace la escuela, que sigue haciendo la escuela a la comunidad y el barrio, y el montón de aprendizajes que implica para cada uno de nuestros estudiantes, docentes y vecinos y vecinas, poder estar en diálogo y en trabajando en conjunto con ustedes de forma colaborativa, como decías, uh-huh, cooperativa. Claro. Así que te dejamos un abrazo y un saludo a toda la
comunidad
de la 157.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por difundir esta iniciativa que tuvo la comunidad en general, porque no se le atribuye a una persona, esto fue de todos. Y bueno, gracias a ustedes por difundir y bueno, y siempre tener presente la forma de trabajar colaborativa, que no implica solo una escuela, ¿no? El trabajo con ustedes también es colaborativo y está muy bueno y bueno, nos necesitamos con mayor frecuencia en la escuela.
Bueno, la seguimos. Estábamos hablando con Adriana Suárez, maestra directora de la Escuela 157. Teníamos a Julio César, que estaba escuchando atento, y en un momento casi se sale de la vaina por decir algo. Ahora capaz que cuando nos despidamos dice algo. Pero antes teníamos un par de mensajitos para decir, antes de terminar el penúltimo programa de este ciclo 103, ¿no, Nahuel?
Sí, tenemos un par de comunicados. Vamos a tener las jornadas feministas del 18 al 21 de noviembre, que se realizará el Congreso Latinoamericano de Estudios Feministas del Sur, y el PIM va a estar participando.
Se van a estar realizando en sobre todo en la Facultad de Ciencias Sociales. Y hablando de Facultad de Ciencias Sociales y hablando del PIN, tenemos el orgullo y el honor de presentar el libro del Observatorio de Conflictos Territoriales, conocido como CONTRA, que reúne aportes de distintos conflictos que se dan en el área metropolitana de Montevideo, elaborados por docentes y estudiantes de la universidad, en conjunto con organizaciones y movimientos sociales, y además vienen académicos internacionales, y eso se va a dar el viernes 21, ¿no? O 20, 21 el viernes.
Sí.
Viernes 21 a las 17:30, Facultad de Ciencias Sociales, en la sala que se llama Luisa Cuesta, y después se va a hacer la segunda parte de eso, que es un seminario, presentación del libro, en la plaza que se llama Juan Ramón Gómez, pero en realidad lo conocen como la Plaza Los Vagos, ahí en Durazno y Minas. Se va a estar haciendo a las 10 de la mañana la segunda parte. En ambas actividades van a haber académicos de la región que trabajan estos temas y movimientos sociales vinculados a distintos tipos de conflictos, desde los clasificadores de residuos sólidos, la coordinadora de asentamientos, movimiento feminista, movimiento colectivo de la ciudad vieja, movimientos más vinculados al tema ambiental, personas en situación de calle, nucleado en el colectivo NITEP. O sea, va a ser una actividad grande la presentación de este libro del CONTRA, que recoge el trabajo del 2019 hasta ahora en relación a conflicto que realizamos el PIN, Facultad de Social y Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Así que ahí tenemos otra invitación. Y después queríamos comentar y aprovechar que nos llegó la preocupación que compartimos por los desalojos que se están dando en Balizas, que denuncia la feria. No solemos hacer tantos mensajes que no tengan que ver con el territorio del PIN, pero esto que denuncian los compañeros de la feria de los desalojos en Balizas tiene que ver con algo que también cotidianamente en muchos lugares del territorio donde trabaja el PIN sucede, que son a veces desalojos que no tienen causales, que son atropellos, que son otras formas de violentarnos, a veces hasta físicas, ilegales, aquellos que de alguna manera pelean por vivir, habitar un espacio y poder desarrollar su vida en algún espacio. Entonces no queríamos dejar de nombrar eso y solidarizarnos con la situación de los desalojos que hay en Balizas y promover, como en todos los casos, que pueda haber situaciones de pacífica de resolución, pero que sobre todo de que se respeten a las personas y los colectivos en la posibilidad también de defender su derecho. Y por último, tenemos lo que venimos para el último programa, ¿no, Nahuel?
Sí, tengo un par de anuncios más. Tenemos el 13 de noviembre de 9 a 15 horas se realizará la Feria de Creatividad y Productos Agroecológicos en la Facultad de Veterinaria, ahí en Ruta 8, kilómetro 18, ahí pegadito al PIM.
Ah, perfecto. Sí, están habiendo muchas actividades. De hecho, nosotros el 4 de diciembre a las 17 horas hacemos el cierre del año, que hacemos todos los años. Van a haber muchas actividades que capaz que el último programa. El último programa que tenemos del PIN es el martes que viene, que los esperamos a las 10 en vivo, como siempre, por 107.7, que me van a tener que padecer de vuelta, porque repito con Nahuel, nos va a estar acompañando el director del APEX y futuro prorrector de extensión y programas integrales, y probablemente también algún otro otro entrevistado sorpresa, y bueno, vamos a estar cerrando este lindo ciclo de 103, agradeciéndole a Julián, a Juli, a Gastón, Pepe, que están ahí en los estudios, a Victoria Cuadrado y a vos, Nahuel, por haber liderado este ciclo.
Bueno, muchas gracias. Antes de que nos vayamos, quería mandarle un especial saludo a toda la comunidad de La Galponera, que el fin de semana estuvo realizando una actividad después de un acto de violencia que tuvieron. Entonces hicieron la actividad de Vereda Viva, El Barrio Se Mueve, así que les mandamos un abrazo enorme, que fue una actividad que salió divina. Y bueno, por acá ya vamos a ir terminando. Les recordamos que nos pueden seguir al PIM en las redes como @PIM_UDELAR y a Uniradio como @Uniradio. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos el próximo martes a las 10 por Uniradio 107.7 en una nueva emisión de 103 y en el último programa de este ciclo.
Julio César, gracias por quedarte.
No, por favor, fue un placer.
Bueno,
nos vemos.
Chau, chau.
Nos reencontramos el martes que viene.
Clavada sobre lomas, entre el campo y el suburbio, Villa Casilla se asoma.
Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIM, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana.
103 PIM, la universidad en el territorio.